Venimos hablando, muchas veces hemos hablado del trastorno del espectro autista aquí en el programa. Particularmente queremos retomar el tema a partir de lo sucedido con Rodrigo Rey, el arquero de Independiente de Avellaneda, que está hoy en una etapa judicial con la escuela, el Instituto José Manuel Estrada de Citibel, que es donde concurre su hijo, Benicio, que tiene autismo. Pero también a esa escuela, en la secundaria, va su hija, que es más grande. Creo que está en cuarto año de la escuela secundaria, pasa quinto año ahora. El fin de semana fueron noticias nuevamente porque los jugadores de Independiente, y creo que jugaban con Banfield, si no me equivoco.
No, fue el lunes ante Atlético Tucumán.
Ah, está ahí. Así es que, salieron con los auriculares. Correcto. Que reducen, ¿no?, el impacto del sonido,
y remeras,
del ruido,
pidiendo que se respete
este partido. Lo jugamos todos, una cosa así. Incluso los niños con los que salen, claro, salían también con esos auriculares, un poco acompañando.
Y los jugadores visitantes también con la
todos,
bandera.
Así absolutamente
fue
todos.
Una linda campaña.
Acompañando la toma de conciencia, fundamentalmente. Fue una iniciativa de la Asociación Civil Te Activa, que la misión precisamente es instalar el tema del autismo en la agenda pública. Así que vamos a hablar un poco de este tema, lo que significa tener un hijo con autismo y tratar de integrarlo a una escuela. En este caso, ellos habían tenido inconvenientes respecto de algunas actividades que el niño tiene que realizar en determinados momentos dentro de la escuela, y la escuela, la verdad, es que no se estaba poniendo las pilas, hay que decirlo de un modo un poco más popular, ¿no? No estaba haciendo las cosas correctamente, hubo una especie de escrache público, la escuela dio por terminada la permanencia de los dos niños en esa escuela. Elisa Espina es de la Fundación Marea Azul y la tenemos en línea. Elisa, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, Elisa. Bueno, seguramente ustedes están al tanto de lo que pasó, y a partir de esa experiencia de Rodrigo Rey, la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay que integrar un niño con autismo a una escuela?
Bien, a ver, partamos de la base que tenemos la Ley de Educación, que está desde el año 2006, que habla del derecho a los chicos a asistir a una escuela, ¿sí? Escuela común, convencional, y también tenemos la resolución 311-16 que dice que ningún chico puede ser rechazado por motivos de discapacidad. Esas son las normativas que tenemos, que tratamos de informarle siempre a las mamás. ¿Qué pasa? A la hora de recibir un diagnóstico comienza un peregrinaje por las distintas escuelas, y muchas familias nos escriben preguntando si sabemos qué escuela funciona mejor, qué escuela trabaja bien con inclusión. Y muchas veces, lamentablemente, depende del docente que le toque, las herramientas que tenga, más que nada la predisposición, la buena voluntad y también la apertura de las escuelas a dar la bienvenida y, sobre todo, a respetar una normativa que es vigente y que está desde el año 2006, sino que al haber un aumento en la prevalencia de casos de personas con discapacidad, sobre todo del neurodesarrollo, las familias se encuentran con esta realidad, que van a las escuelas, no tanto en las estatales, porque están más obligadas a regirse por la normativa, sino que sucede mucho en las escuelas privadas. Cuando las familias se dirigen, de repente, cuando dicen que su hijo tiene un certificado con discapacidad, el cupo desaparece. Entonces, al no poder comprobar muchas veces si esto es así, si realmente no hay cupo, o es porque, bueno, su hijo tiene una cierta discapacidad, la familia ya se va y busca otra escuela. Claro. Muchas veces no es la más cercana al domicilio, muchas veces tampoco puede ser a la que asiste el hermano, como el caso del hijo este del arquero de Independiente, que cuando hay un hermano en la escuela, el otro tiene la obligación de recibirlo también.
Claro.
Entonces, bueno, es un peregrinar de las familias, porque sabemos que las aulas son numerosas, sabemos que hay muchos docentes que, entre todo el trabajo que tienen y las aulas son tan heterogéneas, por ahí tienen miedo de cómo trabajar con los chicos. Entonces, bueno,
la falta de capacitación, ¿no? De capacitación,
sí,
de esos docentes.
Y de buena voluntad, porque muchas veces nosotros decimos que no necesitamos expertos, por ahí dando la oportunidad de conocer al chico. porque lo triste es que muchas veces sin siquiera conocer a tu hijo te dicen que no lo pueden recibir o no saben qué hacer y bueno, es eso el dolor. Ahí hay una mamá en una nota que dice, se junta con sus amigas y ellas tenían 2-3 opciones de colegios para sus hijos y ella con su hijo con autismo no tenía ninguna. Entonces ahí es donde encontramos esa barrera, decir qué está pasando. O sea, más allá de capacitación, es decir, tener buena voluntad, de poder trabajar en equipo, los chicos por lo general asisten con un docente de apoyo que está para colaborar en el proceso de inclusión de ese estudiante.
Uh-huh. Estaba pensando que con los colegios debería existir una especie de norma IRAM, en donde tuvieran que obtener alguna medalla, algún beneficio de calidad, en la medida que son bien puntuados respecto de integración y un montón de otros aspectos, que la gente misma vote, ¿no? Digo, quienes van a esos colegios y que pudieran recibir algún tipo de beneficio o de distinción por calidad, porque evidentemente digo, no les interesa. No les interesa hacerse cargo ni de niños autistas ni de niños con otro tipo de discapacidad.
Claro, sí, más bien es como que se ve como un problema y no como una oportunidad.
Exacto.
Y estamos parados en un paradigma social de la discapacidad, que la mirada es que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que impone la sociedad. Y la barrera más fuerte de derribar es la barrera actitudinal. Uh-huh. Que es la que generamos nosotros mismos, ¿no? Decir, no, yo ya tengo mucho, no puedo, ¿no? Y la verdad es que los chicos primero son personas y tienen derecho por el simple hecho de ser una persona y después de ahí, más allá de tener una discapacidad, nosotros siempre tratamos de darle la oportunidad a nuestros hijos de pasar por la trayectoria escolar porque primero es un derecho y además vemos los beneficios.
Yo
soy profesora de educación especial, aparte de tener una hija con autismo, y trabajo como docente de apoyo, y bueno, he visto los progresos de los estudiantes que me ha tocado acompañar en la educación convencional, y la verdad que uno apunta a eso, ¿no?
Uh-huh. Además,
porque
consulto, ¿cuál es la situación institucional, si se quiere? O sea, desde la dirección de escuelas, ¿cómo se acompaña todo esto? Y atendiendo a las currículas, ¿están adaptadas para personas con discapacidad?
Bien, nosotras tenemos muy buena relación con educación especial. La verdad que la directora de educación especial, cada caso puntual con alguna problemática que nos ha llegado, ella muy amablemente siempre recibe los casos y se ocupan. Desde ese lugar no, realmente no podemos decir nada, por eso también recomendamos a las familias que tengan algún inconveniente inmediatamente dirigirse a educación especial, porque muchas veces no les llegan estos casos, sobre todo en lo que es educación privada. Cuando te dicen que no hay cupo, vos como mamá vas y buscas otra escuela.
Pero aparte es tu palabra contra la de la escuela, ¿no? Digo,
exacto, porque tampoco te pueden dar algo por escrito diciendo no tenemos cupo, entonces bueno, decimos, bueno, que puedan exponer esta situación para ver qué está pasando. Uh-huh. ¿Y cuál era la otra pregunta que me habías hecho, perdón?
No, si las currículas están adaptadas o es una tarea del docente el que debe adaptarla.
Exacto, no están adaptadas. Tenemos el diseño curricular provincial, que es igual para todos los ámbitos, y es tarea del docente del aula en conjunto con... O sea, el ideal, yo te hablo del ideal, claro, sería entre el docente del aula, el docente de apoyo, si es que lo tiene, el equipo terapéutico del niño o niña, y la familia también puede participar en hacer una adaptación de la currícula. Muchas veces tiene que ver con el contenido y otras veces tiene que ver con el acceso a esa información. Uh-huh. Para eso se elabora un PPI, que es un proyecto pedagógico individual, que está centrado en esa persona, en ese niño o niña, para ver... los objetivos que se proponen para el año lectivo, ¿no? Entonces, bueno, no es demasiado complejo, es solo conocer al niño, ver cuáles son sus necesidades y elaborar ese documento, que a la vez es una herramienta que nos permite ver cómo va a ser la trayectoria de ese estudiante durante el año.
Ahora, estamos hablando de potencial, ¿no? Digo, lo que debería ser. ¿Cuánto falta para que realmente esto suceda?
Y a ver, en la educación yo creo que es lo más complejo. Si nos ponemos a ver, todo va avanzando durante años y vemos que la escuela sigue siendo de la misma manera tradicional, con los bancos de la misma manera, manejándose. O sea, no, es como que lo que es educación vemos que sigue siendo como hace 50 años atrás, ya desde lo edilicio hasta la manera de manejarse. Y bueno, creemos que tiene que ir avanzando, que se tienen que permitir tener una mirada más abierta para favorecer la trayectoria de todos los chicos. Uh-huh. Pero cuando hablamos de inclusión también no solo hablamos de discapacidad, hay muchas situaciones diversas, como lo es, por ejemplo, estudiantes que vienen de ambientes socioculturales con mucha vulnerabilidad, uh-huh. Con diversidad de género, o sea, otras estudiantes con dificultades en la conducta, que no responden quizás a una situación de discapacidad. Entonces tenemos aulas muy heterogéneas y es donde es plantearse también de poder planificar con lo que se llama el diseño universal de aprendizaje, que es un diseño que es poder realizar planificaciones que se adapten a todos. Por ahí, bueno, es complejo porque ya de por sí las aulas siempre han sido heterogéneas, sino que antes se enseñaba de una manera más tradicional. Y el que aprendía bien y el que no, claro. Bueno, repetía o iba quedando.
Pero además, a niños con trastornos o con algún tipo de discapacidad se los aislaba en una escuela solos. Y no había integración. Ahora, Elisa, la última pregunta, pues ya se nos va el tiempo.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre una familia con un niño con autismo de un barrio vulnerable a una familia con un niño con autismo? Con, bueno, una familia que tiene ingresos y que puede pagar un colegio privado, por ejemplo.
Y allí hay una barrera con respecto, sobre todo al docente de apoyo que lo acompañe. Uh-huh. Porque si una familia tiene obra social, puede acceder por la obra social al docente de apoyo a la inclusión. En cambio, la familia que no tiene recursos y que no puede acceder a la obra social, se le brinda un apoyo del Estado. Pero hay tantos casos que esa docente de apoyo quizás va una vez a la semana, porque hay muchos casos en la misma situación. Entonces, bueno, ahí es como que hay una gran diferencia con respecto a los apoyos que ese estudiante va a recibir.
Claro. Digo, las oportunidades no son las mismas.
Exacto. Uh-huh. No debería ser una barrera, pero bueno.
Lo es. No, lo es para un montón de otras cosas. ¿Por qué no para esto también, lamentablemente?
Exacto.
Lamentablemente. Sí, sí, sí. Bueno, Elisa, muchas gracias por la charla. Ha sido muy amable.
No, por favor. Gracias. A ustedes. Gracias por el espacio.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Elisa Espina, de la Fundación Marea Azul.